Gloria a Jesucristo. Un día muy especial. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Señor, porque vamos a hacer lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Te damos gracias por tu sangre bendita. Esa sangre que salva, que libera, que prospera. Esa sangre tuya que nos ha liberado del maligno. Esa sangre tuya la aplicamos a todo lo nuestro, porque fuimos redimidos por tu sangre, Jesucristo, por ese amor tan grande del Padre hacia nosotros. Es un día muy especial, muy especial. Hoy vamos a celebrar la comunión, Santa Cena o partición. Tenemos ahora que meditar en muchas cosas que van a quedar grabadas en nuestro corazón. En el viejo pacto se celebraba la Pascua. ¿Por qué se celebraba la Pascua? Porque con ella se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel. Era una fiesta hermosa, muy hermosa. Sabemos que Egipto es tipo o símbolo del pecado. La mesa de comunión representa esa vida de Jesucristo entregada por nosotros. Por lo tanto, sin aquel viejo pacto, se celebraba con la Pascua la liberación del pueblo judío, nosotros celebramos aquí la liberación de los creyentes, la liberación espiritual. Es algo por lo cual tenemos siempre que darle gracias al Señor. La comunión podría llamarse la Pascua del Nuevo Pacto, porque ellos celebraron la liberación de ellos en lo natural. Y nosotros, con esta mesa tan espléndida, tan preciosa, celebramos la liberación espiritual de nosotros como cristianos. ¿Qué significa esa liberación espiritual? Significa que por Jesucristo haber venido a la tierra, aleluya, si ese pueblo en el viejo pacto celebraba la Pascua con tanto entusiasmo porque se instituyó cuando iban a salir, cuando el Señor los iba a sacar de Egipto, a sacarlos de esclavitud, más nosotros tenemos que celebrarlo y alegrarnos. Porque con la muerte y resurrección de Jesucristo, con venir a haber venido primero a la tierra, haber pasado todo lo que pasó, para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre, nos liberó de las garras del demonio. Entonces, tenemos que tener siempre un corazón agradecido. ¿Cuándo fue instituida aquello? La comunión. La comunión fue constituida aquella noche, cuando Jesucristo se reunió en la última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz. ¿Cómo olvidarnos que Jesucristo es ese sacrificio vivo, el Cordero sacrificado? ¿Para qué se sacrificó Jesucristo? Jesucristo se sacrificó para que la humanidad pudiera salir de la tiranía de Satanás. Motivo para darle gracias al Señor, porque hoy somos libres del enemigo. Lo que pasa es que muchos cristianos no están atentos a todo aquello que hizo Jesucristo. Pero por eso celebramos la comunión, para alegrarnos y darle gracias al Señor por esta libertad. Como en el viejo pacto lo que tenían para aquella libertad, para salir de aquella esclavitud, fue la Pascua, vamos a Éxodo 12, en la página 69, donde vemos cómo se instituyó la Pascua y lo que hizo nuestro Dios. Dice así: en Egipto, el Señor habló ¿con quién? Con Moisés y Aarón. Y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primero del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes, ¿quiénes?
Todos.
Todos ustedes, tomarán un cordero subraya un cordero. ¿Cómo? Un cordero por familia, uno por cada casa. Número 5. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año, ¿y cómo? Y sin defecto. El 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel. ¿De dónde? De la puerta de la casa donde coman el cordero. Aquí hay buenas noticias. ¿A quién está diciendo Dios aquel pueblo de Israel? Que tenían que sacrificar aquel corderito, aquel animalito, que no tuviera defecto, que fuera lo más hermoso posible. ¿Eso no se acuerda? Y el Padre Celestial en aquel momento pensaba, y cuando Jesucristo viniera a la tierra, porque Él iba a ser el cordero sacrificado, el que quita los pecados del mundo. ¡Aleluya! Pero le da una buena nueva, como todo lo que hace el Señor siempre con nosotros. ¿Y cuál es la buena nueva? Ustedes van a poner la sangre de esos corderitos en los dinteles de las puertas. Ustedes van a poner esa sangre. ¿Y qué pasa? Cuando pase por ahí, el ángel de la muerte no va a poder entrar. El ángel de la muerte con todas sus consecuencias, con enfermedad, con pobreza, con desgracia. No puede entrar ahí porque la sangre de aquellos corderitos se lo impide. Eso fue aquel día, recordando siempre Dios ese pacto de Dios con los hombres, un pacto inviolable por parte de Él. Eso fue con el viejo pacto. Y nosotros, los del nuevo pacto, ¿qué pasa? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y no se te olvide esto nunca, la sangre de Jesús es aplicada a nuestra vida. Es aplicada a nuestra vida. Entonces, al estar esa sangre aplicada a nuestra vida, oíganlo bien, cuando el juicio de los pecados cometidos por nosotros quiere entrar, la sangre se lo impide. Esto quiere decir que no tienes por qué pensar en tu pasado más, porque la sangre de Jesucristo ha sido aplicada a tu vida y a todo lo tuyo, y eso impide que Satanás pueda venir con aquellas travesuras de acordarte tu pasado, de hacerte ver lo que hiciste, decirte que tú no puedes. Tú desde hoy en adelante le tienes que decir: esa sangre fue aplicada a mi vida porque he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no lo has aceptado, si tú que estás mirando el programa hoy lo pusiste, no fue porque tenías deseo de ponerlo, fue porque el Espíritu Santo te ha llevado a ponerlo, porque está llamándote con llamamiento santo, para que tu vida cambie, para que te des cuenta tú, todos los que estamos nosotros, los que están viendo la televisión, de que celebramos que somos un pueblo libre por la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario. ¡Aleluya! Así es que estos son buenas nuevas. ¡Aleluya! Mateo 26, en el versículo 26, en la página 10:34, nos dice algo muy importante. ¡Aleluya! Aquí nos habla de la cena del Señor. Fue la última celebración de la Pascua. Aquel pueblo judío no sabía, aleluya, que con la muerte y resurrección de Jesucristo todo iba a cambiar, que ya aquel compromiso que se tenía, aquella Pascua, ya no se iba a tener que celebrar más, porque lo que se iba a celebrar después de la muerte y la resurrección de Jesucristo era la comunión o Santa Cena. No lo sabían, no se daban cuenta que ya la Pascua, como dice Hebreo, iba a resultar obsoleta. ¿Por qué? Porque en la cruz, Jesucristo, después de haberle hablado esto a sus discípulos, dijo: todo está consumado. Palabras muy hermosas que a veces no se saben interpretar lo suficiente. ¿Qué es lo que está consumado? El viejo pacto. El viejo pacto es el que está consumado. Es motivo de alegría. Por eso celebramos la comunión o Santa Cena. Leeremos ahora en Mateo 26, 26. Aleluya. Mientras comían, recuerden que es la última cena que va a tomar Jesús con sus discípulos. Pero les advierte algo que no les había todavía explicado, que ya le había dicho algo de esto aquel día, cuando pensativo Jesús, meditando, después que aquel pueblo le ha dado aquel festín de los pescados y de los panes, cuando hizo aquel milagro tan grande con aquel pueblo, y todo el mundo se queda contento porque le han llenado el estómago, todos están contentos con Jesucristo porque le hizo ese gran milagro. Jesucristo no se queda tan contento, se queda meditando, y después en Juan 6 le habla a sus discípulos y les hace ver, en otras palabras, ustedes estuvieron contentos conmigo porque les di de comer. Ok, yo vengo para todo. Yo quiero manifestarme en sus cuerpos, manifestarme en sus almas, pero quiero que sepan que hay otra cosa más importante, es que ustedes van a tener su espíritu vivo, porque van a nacer de nuevo. Yo vengo para hablarle cosas espirituales, y ustedes no quieren entender, o no pueden entender, mejor dicho, porque todavía mi espíritu no le he derramado sobre ustedes y en ustedes, para que sepan que yo hablo de un pan espiritual. El pan espiritual que nos ha brindado Jesucristo es su palabra. Es su palabra. Y le dice a aquel pueblo, nos dice a nosotros, y le dice a todas las generaciones de cristianos, coman la palabra para que su espíritu pueda desarrollarse como tiene que desarrollarse para que ustedes sean en la tierra mis verdaderos testigos. Los discípulos aquel día no entendieron. Hoy tampoco se entiende. Si ustedes quieren, pueden dejarme. Que nunca Jesucristo te diga eso a ti. Pedro le dijo, Jesús, si te dejamos, ¿a dónde vamos? Eres el único que tiene vida eterna. Me estás hablando de algo que no entiendo. No entiendo cómo puedo nacer de nuevo. Estoy como Nicodemo. Yo sé que no puedo volver al vientre de mi madre. Pero ¿cómo tú tienes tanto gozo, Jesucristo, en decirnos que la vida de nosotros va a cambiar? Y Jesucristo, lo que le estaba diciendo con todos esos pasajes, era que su espíritu iba a nacer de nuevo, que él no venía solamente a llenar los estómagos, que lo que venía sobre todas las cosas era para que fuéramos hijos del Padre, y solamente podíamos ser hijos del Padre teniendo comunión con él cuando él muriera, derramara su sangre, y que no podíamos nunca olvidarnos de lo que iba a hacer por nosotros. Y aquí le dice, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Aquí dice un versículo muy lindo, les dice, yo no volveré a beber. Jesucristo estaba comiendo y estaba bebiendo con ellos, y le dice, no lo volveré a hacer yo otra vez con ustedes hasta que no lo beba con ustedes ese vino nuevo en el reino de mi Padre. Todo en sentido espiritual. Todo en sentido espiritual. El Señor necesita de un pueblo más que nunca que entienda lo que significa ser espiritual, para agradecerle al Señor que si somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, que nuestros lugares ya son los lugares celestiales, que no podemos estarle haciendo tanto caso a este cuerpo y al área del alma. Sí, tu intelecto tiene que ser cultivado, ok, pero acuérdate que eres un ser espiritual, que la comida de tu espíritu es el pan, que es la palabra. Y te dice el Señor, tú vas a comer mi palabra y vas a hacer esto en conmemoración, o dice la palabra, en memoria de mí. Pero cada vez que tomes ese pedazo de pan, te vas a acordar de que mi cuerpo fue desbaratado para que el tuyo y el mío tuviera vida. ¡Qué grande es eso! Hay que pedirle cada día más revelación al Señor de eso. Y cuando tomamos ese jugo de la vid, es acordándonos de que Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos tener en nuestro espíritu su vida eterna, su naturaleza y todo lo que tiene Jesucristo. Esto es grande, hermanos. Esto es grande. Y por eso hay que hacerlo a menudo. Porque cada día el Señor da más revelación de lo que significa. Que lo tienes que hacer o lo debes de hacer después que tienes a Jesús como Señor y Salvador. Claro, claro. La comunión, eso lo oigo bien, para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No es para los gentiles, no es para los judíos. Es para el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que mantenerse limpio, aleluya. Porque Dios vive en nosotros. Porque nos ha dejado la palabra. Porque si dejamos que el Espíritu haga, el Espíritu va a hacer. Ahí vimos que ahí instituyó Jesucristo la comunión, estando con sus discípulos. ¡Qué momento tan hermoso! Pero vamos ahora a meditar en un versículo que nos va a traer mucha revelación. Porque vamos a ver a un Jesucristo que le esperan horas para comenzar su pasión. Y sin embargo, el ver que el momento llega, oigan bien, que el momento llega para que el hombre no siga siendo esclavo de Satanás ni del pecado. Y la alegría en medio del dolor es tan grande que se lo hace ver a sus discípulos. Siempre sacamos este versículo de Mateo 26:26. Pero vamos a meditar ahora en Lucas 22, versículos 14, 19 y 20, en la página 1100. ¡Oh, aleluya! Está Jesucristo instituyendo la comunión o la Santa Cena. Y dice en el versículo 14 de la página 1100, en Lucas 22, cuando llegó la hora, miren lo que percibe Lucas. Por eso hay que leer siempre, a todos los evangelistas, siempre se lo digo, porque hay algunos que tienen más revelación que el otro, o nos enseñan más, porque han sabido explicarnos más. Aquí dice Lucas, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, subraya este versículo tan hermoso, he tenido, ¿qué? Muchísimos deseos. ¿Va a ser la última Pascua? ¿Por qué tienes tú tantos deseos de comer esta Pascua? Porque en la última Pascua ya el pueblo judío no tiene solamente que celebrar su libertad en lo natural. Ya no solamente el pueblo judío, sino todo aquel que me acepte a mí cuando yo termine con mi sacrificio. Todos van a ser libres espiritualmente. Y lo primero que significa esa libertad espiritual es tener a un Dios todopoderoso morando en nuestro espíritu. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Qué lindo! He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Aquí nos acuerda aquella cena que vamos a tener en el cielo, que vale la pena estar allá y disfrutar de ella. Él cenando y acordándonos, y nosotros acordándonos con la presencia de Él, lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo, al decir estas palabras, no se podía entender. Hoy debe haber en tu corazón un deseo de entender a Jesucristo. Porque si no lo entendemos, no podemos agradecerle lo suficiente lo que Él ha hecho por nosotros. Y al pensar en su muerte y en su resurrección, lo que Él hizo por nosotros y lo que somos nosotros por lo que Él hizo, es motivo de venir aquí y recibir este pedazo de pan y este jugo de la vid en memoria de lo que hizo Jesucristo. Y espiritualmente darle gracias, porque somos criaturas nuevas, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo, porque Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él, ese reino de Él lo ha compartido con nosotros, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque ya no tenemos que depender de esta naturaleza pecaminosa, porque se nos ha dado la naturaleza de nuestro Dios. Las iglesias debían de predicar esto a tiempo y a destiempo, porque ya es hora que el cuerpo de Cristo sepa quién es Dios, lo que hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Oh, gracias, Señor. Qué lindo este versículo que debe quedar grabado en tu corazón. Después de cientos de años, oh santo, santo, de la liberación del pueblo de Israel, Jesús, aquella noche, celebraba con sus discípulos la liberación espiritual del pueblo. Hoy vamos nosotros a festejar también, vamos a celebrar que somos libres, aleluya, porque Él nos ha hecho libres. Libres de las acechanzas del diablo. Nos ha dado aquella autoridad para que Satanás no se pueda meter con nosotros. Ya sabemos cómo la sangre nos separa de Él. Esa sangre la llevamos dentro, aleluya. Es su sangre, la sangre de Jesucristo. Y hay que darle gracias al Señor por esto. Aleluya. Entonces, fíjense una cosa, pasan los años, Jesús habló en aquella última cena que fue la última Pascua, pero no volvió a tocar ese tema de la comunión a los muchos, muchos años después, cuando se lo dijo a Pablo. Busquen tu Biblia, 1 de Corintios 11, versículo 23, en la página 1200. No habló más de la comunión Jesús. A los muchos años le habló a Pablo que junto con las dos terceras partes de las epístolas del nuevo pacto es quien más revelación tiene. Y dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, las mismas palabras que había dicho Jesucristo aquellos momentos antes de ir a la cruz. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto. ¿Cómo hagan esto? En memoria de mí. Seres espirituales, yo moro en ustedes. Ustedes son importantes. No se olviden lo que hice en lo natural, pero recuérdenlo siempre en lo espiritual. Aleluya, aleluya. Otra cita que nos habla de que Pablo lo que hablaba era lo que oía del Señor. Gálatas 1, versículos 11 y 12, en la página 12:16. Lo que dice Pablo hay que hacerle caso. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es de invención humana. Subraya, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¡Qué lindo esto! Nosotros hemos tenido esa gran revelación. Le damos gracias al Señor y hemos de hacer siempre esta comunión en memoria, recordando lo que hizo Jesús por nosotros. Su cuerpo fue desbaratado para que el de nosotros estuviera sano. Su sangre derramó hasta la última gota de sangre para nuestra liberación. Para que ya no estuviéramos atados a espíritus de opresión, ni recordando cosas, a sabiendas que la sangre de Jesucristo nos ha separado de Satanás. Esta mesa de comunión, predica el Evangelio de Jesucristo sin decir palabras. Si ves cada parte de la que hay en la mesa, el Señor te va a revelar lo que significa cada parte. Y te vas a dar cuenta que es un agradecimiento del pueblo del nuevo pacto a ese sacrificio de Jesucristo, que no lo olvidaremos nunca, porque qué grande, qué maravilloso es saber que somos hijos de Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, que el Espíritu Santo mora en nosotros por el sacrificio único de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Santo. Lo que le pido a Jesucristo es una revelación tremenda sobre esto. A cada uno de los que está aquí en la Iglesia Más que Vencedor. Veo tantas caras conocidas que nos acompañan por tanto tiempo con tanta fidelidad. Me gusta eso. Me gusta eso. Porque esta es una iglesia libre. A veces creo que somos demasiado libres. Los dejamos a ustedes tener su revelación personal con Jesucristo. Porque Él es el Señor. Pero siempre les digo que me he dado cuenta que tengo que aceptar todo esto porque es algo nuevo que el Señor ha querido hacer con nosotros. A Él le plació el que haga con su pueblo lo que Él quiera. Aleluya. Pero veo que nos está llevando, conociendo un poco ya la mente de Jesucristo, nos está llevando por un sendero que jamás nos imaginamos. Así es que cada palabra que te decimos aquí, cómetela, cómetela, que al comértela, aleluya, va a haber esa revelación tan grande que si 12 discípulos hicieron lo que hicieron, ¿qué no podremos hacer nosotros en la República Dominicana? Los que estamos aquí hoy oyendo esto y han venido porque los trajo el Espíritu Santo. Abrirse al Espíritu y estar dispuesto desde hoy a recibir todo lo que dice la Escritura. Si te comes la palabra, tiene que hacerlo. Todo lo que dice la Escritura, que por la muerte y la resurrección es para ti. Entonces, hoy, aleluya, tú vas a pelear la batalla por tu sanidad, por tu liberación, por esos días que no duermes, porque todavía oyes y oyes la palabra, y el lunes amaneces derrengado o derrengada. Por esos días que cuando te dan una mala nueva, te espantas, lloras y te pones nerviosa. Hay que vivir cada día con su afán, pero ese afán echándoselo al Señor. Porque los tiempos que vienen se necesita preparación, se necesita ser evangelios vivos, se necesita saber el poder, la energía y la fuerza que llevamos dentro. ¡Aleluya! Por eso, si tu cuerpo está enfermo, ponte la mano ahora donde te duela o donde tenga ese ataque satánico. Ponte la mano. Y con la fuerza, el poder y la energía de Dios en ti, aleluya, dile a Jesucristo que Él es tu Señor, que tú vas a tomar este pedazo de pan y vas a tomar este jugo de la vid, pero que tú sabes que eres un ser liberado del poder de las tinieblas. Y por ser liberado, ese cuerpo tuyo tiene que recibir la sanidad desde la cabeza hasta la punta de los pies. Que esa prosperidad que te la tiene agarrada Satanás, tú le dices: Satanás, suéltala, y envía a los ángeles ministradores que la traigan, que es tiempo de recibir la prosperidad. Que es tiempo de ver las maravillas en nuestro pueblo. Que está bueno ya. Que está bueno ya. Que el que tiene lo mal habido va a parar en las manos de los cristianos.
que el que tiene cinco you lady o una tiene que bajarse de donde está. Que Jesucristo es el Rey y Jesucristo es el Señor. Y tiene el mundo que retroceder un poco para poder ver la gloria de Dios. Porque Jesucristo no viene para un pueblo derrotado. Uy, esa sangre tiene poder. Esa sangre libera, esa sangre sana, esa sangre prospera. ¿Cómo va a ser que con esa sangre en la tierra y el Espíritu Santo, este mundo vaya por donde va? Hermana, la Escritura lo dice. ¡Ajá! ¿Y qué dice la Escritura también? Que se nos ha dado el poder, la autoridad, ¡aleluya! Y que creamos en las buenas nuevas del Evangelio. No te estés llenando la cabeza de basura. Que se acaba en el año 2012 y que todo va para atrás y que esto, vamos a orar, vamos a creer, vamos a aplicar la sangre de Jesús alrededor de nuestro país, alrededor de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras cosas, de nuestros negocios. Entonces, ¿quién va a ganar la batalla? La batalla es Satanás, es un derrotado, Jesucristo lo derrotó en el Calvario. Tenemos que creerlo y vivirlo. No desencantarnos por nada. Que para nuestro Dios no hay nada imposible. ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Es probable que hayan venido alguien nuevo hoy. Que lo menos que se imaginaba era este banquete. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, no le vamos a decir que levante la mano ni que se pare, porque no tenemos mucho tiempo. Pero sí, sentadito ahí donde está. El Padre lo está viendo y Jesucristo también. Y le está diciendo, tú no viniste por ese hermanito tuyo, cabezón, que hace que tú vengas y tú vas y por qué hablará tanto de la iglesia. Tú viniste porque ese hermanito o esa hermanita fue guiada por el Espíritu Santo porque tenías un llamado santo de Dios. Y tú podrás decir, yo, un llamado santo de Dios. Ay, ay, pero están equivocados aquí. O Dios no se acuerda de las cosas, pero cuidado que soy un tigre. Señor, te dice, así es que me gustan los tigres, porque los tigres los convierto yo en gatitos. ¡En gatitos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a hacer el examen de conciencia. Si viniste por primera vez, vas a tener que mirar tu vida. Y todos esos pecados que has cometido, que tú sabes que son ofensas a Dios, te van a pasar por tu mente y ahí calladito o calladita tú le pides perdón al Señor. Recuerda que siempre te digo que los pecados confesados, ya no hable de eso. ¿Por qué? Porque el juicio de nuestros pecados no puede entrar en nosotros, porque nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que nos rodea y la tenemos dentro. Amén. Entonces, cuando venga Satanás acordándote del pasado, te dice, no, será mejor que te acuerdes lo que te va a pasar a ti. Eso es mejor que te inquiete por eso. Pero a mí déjame tranquilo, que yo sé lo que hace la sangre de Jesús. Pecado confesado no tiene que volverlo a confesar. Si hay alguno por ahí que se le quedó, sí. Al hacer el examen de conciencia, oigan bien, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es autocondenación, y otra cosa es arrepentimiento de haber ofendido a nuestro Dios. Hay mucha gente que tiene autocondenación. Ay, contrale, ahora yo me entré, entonces ahora. Ay, yo que estaba esperando mi sanidad, ahora con este pecado no la voy a ver. No. Ay, Señor, te ofendí. Me duele, Señor, ofenderte. Te pido perdón, pero ahora entre tú y yo, cuando yo hago las cosas, ¿se puede esperar algo bueno de mí? Entonces, perdóname, Señor, y el Espíritu Santo, que no me deje, que no me deje, que no me deje. Ese es el verdadero sentir del cristiano. No nos vamos a estar, ¿cómo se llama?, defendiendo. A Él le gusta que reconozcamos que sin Él no podemos, pero con Él lo podemos todo. Así que vuélvanse ahora todos niños y niñas, pidiéndole perdón al Señor por los pecados que han cometido que no lo confesaron. Pero no con, ay, me va a caer un bloque, me va a castigar, me va a pasar, porque Dios no castiga. Dios es un Dios bueno, es el buen pastor, que te ama igual el día que cometiste el pecado, como hoy que estás dispuesto a entregarle tu vida otra vez de nuevo, a consagrarte otra vez a Él. Él es el buen pastor. Nada más quiere Él que lo veas como el buen pastor abrazándote y besándote, y tú creyendo en su palabra y aprovechándote de todo lo que Él te dice. Que nunca el examinar tu conciencia, el sentarte delante de tu Dios para decirle, mira, en esto no me porté bien, ni en aquello, no sea un motivo de tu ver un Dios castigador. Tu ver un buen pastor, que ya está deseoso que tú termines, para decirte, pero si tú estás perdonado, mi sangre te lavó. ¿Entendieron? Amén, amén. Ahora cierre sus ojos y vamos a hacer el examen de conciencia. Lo que tú hayas hecho, que tú sepas que tuvo mal, tú le pides perdón al Señor. Y el Señor te perdona. El Señor te perdona. Si tus pecados eran rojos como el carmesí, te los pone blancos como la lana. No voy a hacer yo el examen de conciencia hoy. Lo vas a hacer tú. Con tu Dios, el Espíritu Santo diciéndote lo que tienes que decir, pero tú olvidándote ya por completo y sentir ese amor de tu Dios, aleluya. Que si vuelves a repetirle, te va a ser como el hijo pródigo. Que aquel, él quería, pero papá, es que yo no merezco. Y el papá besándolo, ya cállate. Tú has vuelto a la vida. Tú estás aquí, ya. No me hables mal, lo malo que hiciste. Que lo bueno es que estás aquí conmigo. ¿Y qué crees? Que para mí no hay nada imposible. ¿Y vas a recibir a Jesús hoy como tu Señor y Salvador? Ve pensando. Hay alguien aquí que el Señor lo trajo porque ha cometido algo hace muchos años y ese pecado lo separaba de Jesús porque no era digno. Ninguno somos dignos por nosotros mismos, pero Él es digno. Así que quiere el Señor hoy que ahora le digas lo que cometiste que no te habías atrevido a decirle y sepas que estás perdonado. Aleluya. Y que no quiere que pienses más en eso que te ha atormentado toda una vida, porque no te atrevías a ir a Él. Hoy te trajo con un propósito, borrar para siempre con su sangre eso que te ha mortificado. Díselo ahora calladito, Él te perdona y eres libre como el viento, para comenzar una vida con Él preciosa, preciosa. Amén. No te mortifiques, es tu Dios, es con el gozo de saber que cuando hacemos las cosas por nosotros, fallamos, pero que cada día vamos aprendiendo para dejar que el Espíritu nos ayude. Eso es lo que quiere el Señor hoy de ti. Ahora, si ha venido alguien que va hoy a comenzar su vida de cristiano, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué hay que hacer? Él nos los pone bien fácil. Los hombres son los que nos ponen las cosas difíciles. Él te dice, confiesa con tu boca, en Romanos 10, versículo 9 y 10, que yo soy el Señor. Si tú crees que vine a la tierra a morir, resucité, soy hijo del Padre Celestial, soy el hijo del Dios viviente, ya tú eres familia de Dios, porque el Espíritu Santo va a nacer en tu espíritu, y le va a dar vida a tu espíritu. Y comienzas esta vida hermosa comiéndote la palabra, aleluya, y teniendo revelación poco a poco, porque ya eres de la familia de Dios. Ahora lo vas a confesar con tu boca, pero te va a ayudar toda la iglesia para que no te sientas que eres el único o la única. Abre tu boca y di, y todo el mundo con los ojos cerrados hablando. Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Por lo tanto, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, yo creo que viniste a la tierra tomando cuerpo, que sufriste, moriste, pero resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pongo lo primero en mi vida. Yo sé que el Espíritu Santo ha venido a morar a mi espíritu, trayéndome tu vida eterna, tu naturaleza que es amor, tu gozo, tu paz, tu fe, tu benignidad, todo lo que tú tienes, Jesús. Por eso te doy gracias. Amén, amén. Ahora ya están preparados. Cuando llegue el momento, ya ustedes saben, hoy más que nunca, la alegría de Jesús, porque íbamos a nacer de nuevo, porque nuestros espíritus iban a estar vivos, porque íbamos a ser hijos del Padre Celestial, porque íbamos a ser los testigos de Jesucristo en la tierra. Percíbete como testigo de Jesucristo. Y le he dicho muchas veces que no hay que estar aquí para predicar el Evangelio. La mejor prédica de un cristiano es con el ejemplo. Que vean que en ti hay fruto, que todo esto que sabemos que ya Jesús ha puesto en nuestro interior se vea. Por eso Jesucristo decía que nos tienen que conocer por los frutos. Amén. Que venga gente a la iglesia o que cerca de ti se conviertan y te digan: lo que me lleva a la conversión es ver tu cambio, es ver tu ejemplo, es ver a Jesucristo en ti. Y por eso quiero tener lo que tú tienes. Así es que enséñame cómo se tiene lo que tú tienes. Eso es lo que anhela el Señor de su pueblo. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar a tu espíritu. Te ha traído todo lo de Jesús. Y aunque no entiendas ahora, tú le dices: Señor, revelación, revelación, Señor. Cada día quiero más saber de ti. Cada día quiero perder menos tiempo en las cosas del mundo para consagrarme, dedicarlo a ti. Sin el miedo ni el temor de que se acabe esto mañana o no se acabe, o tú te vayas mañana o no te vayas. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Esta mañana hablaba con una hermana muy amada y me gustaba oírla decir: ya no me preocupo por nada, ya no me molesta nada, no me asombro ante nada. Pero ella lo dice porque lo percibe, pero lo bueno es que la gente se lo ve ya y le dicen: oye, tú ni te preocupas ni te inquietas y te quedas contra él. Yo voy a ir a esa iglesia o yo quiero lo que tú tienes. Cada día el mundo va a necesitar más de los cristianos, pero tiene que ver todo eso en nosotros. Ya toda esa vida pasada quedó atrás. Ya no se puede empezar. A veces ustedes le vienen a la mente: cónchale, yo hice aquello hace tantos años, aunque no fuera pecado, meter la pata. Cónchale, como metí la pata, Eso ya no va. Cuando ven un pensamiento de eso, usted le dice: ay, mijo, vete bien lejos, porque ya eso se fue. Yo soy criatura nueva. Yo lo que tengo que ver es de conocer a Jesucristo. Pero antes no tengo que ver nada. Nada. Criatura nueva. Mientras más lo diga, más esa verdad la vas a comprender y vas a ser ese testigo de Jesucristo que Él te necesita en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ya saben, se pusieron la mano en donde están enfermos, crean que por las heridas de Jesús fueron sanados. Crean que el Señor quiere manifestarse en la vida de nosotros. No te fijes por nada. No te muevas por lo que ven, ni por lo que sienten, ni por lo que te dicen. Cree en lo que dice la palabra. Porque ese alimento espiritual es el que nos tenemos que comer. junto con acordarnos de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén.